En Ford Vedad Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, faltaría más, 92.0 a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana y también, por supuesto, para todo el mundo a través de los dispositivos móviles. Así que si no tienes todavía la aplicación de COPE, no sé qué esperas. Dejaremos caer también este espacio a modo podcast en cope.es/valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y si te interesa el cine, hoy es el día del cine, hoy es miércoles, es el día del espectador y del cine aquí en Luz de Cruce, en COPE. La película Tiempos Modernos, la que nos trae nuestro crítico cinematográfico Eduardo Casanova, y es Studebaker Big Six de 1925, el que nos va a hablar dentro del mundo del motor en esta película Tiempos Modernos. Enseguida se adentra al estudio, Arquio 3, estudio D de COPE Valencia, Eduardo Casanova. Y hoy hablaremos de motos, faltaría más. También lo haremos en la jornada de mañana, o sea que atención, moteros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando fuera de nuestras fronteras? Esperemos que no lleguen hasta la comunidad valenciana, pero miren. O mirar, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, ANESDOR, ve inaceptable el plan para impulsar el vehículo eléctrico entre 2025 y 2030, que incluye aplicar restricciones en la circulación de motos de combustión antes de 2030. Esta medida va a afectar a más de 1.180.000 motos censadas en Cataluña. Lo digo lo de las barbas, ¿no?, del vecino. ANESDOR ha solicitado aclarar la medida, que afectaría solo a las motocicletas y no a otros vehículos de combustión, como es el caso de los coches. La asociación ha recordado que, a diferencia de los coches, lo digo por aquí, enseguida lo vamos a hablar, no hay motocicletas con etiqueta eco, porque no hay modelos híbridos ni propulsados a gas, pues no tienen sentido tecnológico en un vehículo tan ligero. De ello nos decía y ponía la luz y la voz de alarma María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bien.
No muy bien con esta noticia.
Ya veo.
Porque bueno, sí, somos, digamos, tenemos ahí la frontera ahí en la parte de Tarragona, pero no creo que aquí se llegue a implementar. Y dudo mucho, o eso espero, que sigan adelante con esta medida ahí en Cataluña, porque si no, en fin, pues igual hay que movilizarse, ¿no? O hablar con Ezpeleta para que no se realice ahí el Gran Premio de Motociclismo, que para eso no le mueren pegas, ¿verdad?
Bueno, pues claro, parece que no. Bueno, pues vamos a hablar además con el director, ya hace tiempo que no lo hacíamos, con el director y fundador de Boseler Abogados, un bufet de abogados que nació en el 97, ha estado en diversas ocasiones aquí en Luz de Cruce, y vamos a saludarlo porque está Daniel Boseler. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Vicente, ya sabes que te diré que la vida es maravillosa, a pesar de todo lo que nos pasa.
Sí.
¿Me explico? Y mira, permíteme que te diga que si tiene que existir premios de seguridad vial, tú tienes que ser el primer premiado por toda la pedagogía que haces en materia de... No, es que te tengo que felicitar.
Gracias.
Es que no puedo hacerlo de otra manera, por todo el trabajo que haces en favor de las víctimas y sobre todo en pro de la seguridad vial.
Vamos a ver si me hace más, si nos hace más caso, ¿eh? Eso también, a mí me gustaría. Llevamos 30 y tantos años en esto.
Es que el problema que hay es que quizás se toman decisiones un poco, te diría con falta de rigor o conocimiento. Es decir, que hay que recordar que Barcelona es la ciudad con más motos de la Unión Europea, por encima de Roma.
Sí.
Que muchas veces la gente habla, no, la ciudad con más motos de la Unión Europea, por datos, es Barcelona. Nosotros tenemos una cultura motera como nadie, ¿de acuerdo?
Sí.
Y esto es más un brindis al sol que una medida. Si me dijeras del 2025 al 2040, pues podríamos hablar, porque la vida cambia muy rápido y la tecnología pues va a otra velocidad, ¿no?
Sí.
Pero a 5 años vista, cambiar la movilidad de 1 millón de motocicletas, 300.000 que entran diariamente en Barcelona, y teniendo en cuenta la precariedad, te diría, económica y laboral que tenemos actualmente en Cataluña, es una medida que más responde a un brindis al sol, por efectos, yo te diría, medioambientales, que no de una racionalidad real de cambio. Bueno, eso no se va a producir, ya te digo yo que no se va a producir.
Bueno, ya veremos. Ya sabes que estas cosas de los pactos políticos, al final, por cinco o seis votos, se venden a quien sea de la familia.
No, pero fíjate, igual que la zona de bajas emisiones, es decir, hay cosas que desgraciadamente, cuando las haces con prisas y las haces mal, y sobre todo las haces con desconocimiento, pues luego te encuentras los tribunales de justicia que se ven abocados a poner orden. Obviamente, hoy por hoy, las motocicletas son el principal elemento de descongestión de la ciudad de Barcelona. Y yo te diría una ciudad que Colau empeoró a niveles nunca vistos, las colas y las, yo te diría, problemáticas en seguridad vial. Recordar también que el barrio de L'Eixample es el barrio con mayor siniestralidad de toda la Unión Europea.
O sea, que
fíjate los datos que te estoy dando,
O sea, que también es número uno en otras cosas. Alonso, puedes saludar a Boseler, ¿eh?
Sí. Bueno, es que ya nos conocemos y ya sabemos que cuando Daniel coge carrerilla, me ganas a mí.
Pero, María José, lo primero de todo también, igual que a Vicente, felicitarte por todo el trabajo. Es tan extraordinario que haces, especialmente por el colectivo, el más vulnerable que hay. Fíjate, en Cataluña el 50% de las víctimas son moteros.
Sí.
Y solo hacemos que hacemos los autónomos, Vicente. Ya. Los autónomos y los moteros vamos de la mano, porque vamos recibiendo todas las hostias y aquí nadie dice nada. Es acojonante. No. Que es un gran símil, hazme caso.
Oye, pero Daniel, ahora hablamos de los autónomos porque me interesa mucho ese asunto también, que tiene mucho que ver también con el mundo del transporte y con la movilidad en general. Alonso, ¿qué querías preguntarle tú a Boseler?
Cuéntame. Sí, no, yo lo que quiero preguntarle a Daniel, que está más ahí metido en el meollo, tanto que hablan de pues esto, lo que él hablaba hace un poquito de los niveles del medio ambiente, ¿no? Que se acogen al comodín de la contaminación. Es el comodín que ahora sirve absolutamente para todo, para todos estos progresistas. Yo no entiendo cómo puede ser que digan que contamina más una motocicleta que todos los cruceros que están ahí, pero vamos, a 3 minutos prácticamente, ¿no? De todo el meollo de ahí de Barcelona. Entonces, a mí me alucinan todas estas cosas. Yo no sé si es que literalmente son antimotos por algún motivo que desconocemos, no lo sé, o si finalmente, efectivamente, algo que quedó ahí en el olvido se ha vuelto a recuperar, porque a nivel político, pues 7 votos son 7 votos, ¿no? Y alguno más es alguno más. Y si hay que vender al diablo, y en este caso a los motos, se venden. Yo no sé si tú que estás por ahí más metido en
María
política...
María José, yo en política no estoy, yo siempre lo he dicho, no soy político, soy empresario autónomo desde hace 30 años de manera ininterrumpida y continuada, pero sí que evidentemente la política es donde se deben resolver las cosas. Mira, lo que más contamina en Barcelona es la incineradora. De hecho, creo que ahora mismo incluso estás en un procedimiento judicial por los altísimos niveles de contaminación que tiene. En segundo lugar, los cruceros. Efectivamente, tenemos un problemón con la contaminación, pero es que vivimos de esto, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y desgraciadamente para nosotros, para los barceloneses, que nos hemos cargado la industria, la hemos reprimido tanto que la hemos llegado a un punto que la gran mayoría de industria pues la hemos perdido en Barcelona y nos vemos abocados pues a amarrarnos al turismo, cosa que en un punto está muy bien, pero que a mí me preocupa. Y dos, yo creo que comenzamos a superar el debate de los actuales vehículos de combustión y los eléctricos. Es decir, esto de que contamina más un actual vehículo de combustión que la fabricación de lo que nos cuestan las baterías eléctricas, pues yo creo que hoy ya comenzamos a superar esta corriente. Sabemos que construir este tipo de vehículos, el reciclaje de esas baterías, va a contaminar muchísimo más que 10 vidas útiles de una motocicleta actual de combustión.
Daniel, ¿qué le pasa a Barcelona, que también está enfrentado a los vehículos de movilidad personal, a los patinadores? ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Qué está ocurriendo? Aquí no hay tanto jaleo en Valencia.
Déjame que te ponga un ejemplo.
A ver.
Cuando tú te tienes previsto implantar una nueva movilidad, lo que tienes que crear primero son las normas jurídicas, ¿de acuerdo?, que protejan a las víctimas en caso de accidente, ¿de acuerdo?
Sí.
Ahora imaginemos un motorista, ¿de acuerdo?, que es colisionado por un patinete y como ha pasado y está pasando y seguramente habrá pasado hoy en Barcelona, ese motorista se hace muchísimo daño, tú lo envías al hospital, el del patinete se ausenta del lugar del siniestro, ¿de acuerdo? Bueno, pues el motorista que se ha quedado, y perdón la expresión, a los pies de los caballos con una lesión catastrófica, quizá de amputación o una lesión medular, pues no cobra. No cobra, dice.
Sí,
porque como no está considerado un vehículo a motor a efectos consorciables, Uh-huh. El consorcio, que sería el responsable, el instrumento, la herramienta, la institución que respondería de los daños causados por vehículos desconocidos, uh-huh, como estos vehículos no están considerados vehículos a motor, tú te quedas a los pies de los caballos. De estos casos, ¿cuántos quieres, Vicente?
No, no, aquí ha ocurrido. Pero, un compañero de COPE mismo podría contarnos esa experiencia.
Y nadie se le ha ocurrido, implementar un real decreto que incorpore los vehículos de movilidad personal como vehículos a motor para proteger a las víctimas de accidentes de tráfico. Es una vergüenza, Vicente. Porque, claro, esto explica ser una persona que se ha quedado sin pierna o en una silla de ruedas, que no va a cobrar nada.
Ya.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues iniciar procedimientos judiciales para que, como siempre, sea la justicia la que los haga de legislador. Que esto es una pasada. Utilizar a los tribunales para que nos hagan de legisladores.
Sí.
O sea, este es el gran fracaso de la política actual en materia de seguridad vial. Lo mismo que bajar la tasa del 0,2 al 0,1.
Ahora hablamos de eso. Alonso, ¿sí? Que te veo con ganas. Adelante.
No, es que lo que ocurre es que siempre se va por detrás. O sea, primero llegan todos los inventos, que casi siempre vienen de China, made in China, y una vez que ya están todos los inventos, primero los primeros meses vamos a ver cómo funciona, a ver si son capaces la propia ciudadanía de poder, ya no digo convivir, a ver si pueden coexistir, y si no ocurre nada, pues como aquel, bueno, nos vamos haciendo los longis y todos están contentos. Cuando empieza a haber problemas como la siniestralidad y ya con víctimas, ya no solamente digo víctimas leves, graves, sino víctimas mortales, entonces ya cuando los de arriba deciden, ostras, pues parece que vamos a tener un problema, vamos a ver si podemos generar algún documento para poder solventar esto, pero claro, desde que se ponen todos de acuerdo, desde que empiezan a escribirlo, desde que el borrador pasa por tres o cuatro manos, se vuelve a rectificar, ¿qué te pasa?
Pero Alonso, en el borrador no pone nada de cambiar a vehículo a motor a los vehículos de movilidad personal.
No.
O sea que no, no hay...
Ya te lo digo yo, ya te lo adelanto yo que no.
Por el momento no hay solución a ello, me da la impresión, ¿no?
La aberración, Vicente, de no hacer eso. Porque esto está pasando diariamente y prácticamente en todas las grandes capitales de España, donde hay una circulación fluida y existen este tipo de vehículos, esto está a la orden del día. ¿Tú me estás diciendo que no vas a proteger a las víctimas en el caso de que el causante se dé a la fuga? Porque estos vehículos no están considerados, porque tú, motorista, conductor de lo que sea, tú pagas una garantía consorciable, que pone consorcio, y tú pagas tu prima. Y tú ahora me dices que tú, como no has incorporado esto, yo no tengo derecho a cobrar. Mira, perdona, esto se llama mala política.
Sin
y el desconocimiento absoluto de las reglas del juego. Por eso te digo que hemos de... Jolín, fíjate, bajan la siniestralidad, baja la mortalidad. Figura que estamos, jolín, haciendo buenas políticas, pero la recaudación en las multas no baja, ¿eh?
Ya, 500 millones, 500 kilitos.
Esa no va
ha costado.
Que además cada año responde con la inflación. Sí. Eso va como un reloj suizo, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas.
Pero eso cuando se trata de incorporar medidas que favorezcan y protejan a las víctimas, eso brilla por su urgencia. ¿Cómo podemos estar en algunos casos más de 10 años con el tema de los recursos para que las víctimas puedan cobrar sus indemnizaciones?
Ya. Daniel,
o sea, ¿tanto cuesta crear un tribunal en cada capital de provincia para que responda en grandes siniestros y que en un año, 18 meses, podamos resolver esta controversia y no estemos 10 de personas que han tenido lesiones catastróficas?
Los plazos judiciales no solo lo sufren los accidentes de tráfico, los siniestros viales, sino creo que toda la población. Esto es un auténtico escándalo y tú lo conoces muy de cerca, ¿no?
Que tenemos un problemón con los tiempos. Por eso siempre hablo, Vicente, de la democracia imperfecta.
Claro.
La justicia no funciona porque nos faltan el doble de jueces. No porque tengamos malos jueces, sino todo lo contrario.
Sí.
Tenemos unos jueces y una administración de justicia espectacular. Lo que pasa es que la tienes, a mínimos no, la tienes completamente por debajo de las necesidades de lo que impera una ciudad como la nuestra. Hacen falta el doble de recursos.
Oye, Daniel, se nos quedan algunos asuntos en el tintero que me gustaría tratar en otros días, sobre todo porque creo que no estás muy de acuerdo con la bajada de la tasa máxima de alcohol al volante a 0,2 o 0,1, según se mire.
¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? Si eso solo responde a cuestiones ideológicas, Vicente.
Ya.
Eso es una aberración.
Sí.
Y te la defiendo delante de quien quieras, de quien quieras. Llevo 30 años dedicado a la seguridad vial, hombre.
Sí.
Toda mi vida esto, no he hecho otra cosa.
Oye, pues nada, lo proponemos para otro día, ¿te parece? Hablamos de esto en concreto. Alonso, ¿qué te parece? Hablamos
Buen debate.
Buen debate, porque no sé si tú estás a favor o en contra de esa bajada.
Yo estoy a favor de que sea cero, nada de 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. No, o sea, no.
Uy,
vamos a ver.
A ver, no quiero entrar en el debate ahora. Tenemos un minutito, venga, va, adelante.
Solo te hago una reflexión.
Venga.
Dime cuántos siniestros conoces. De acuerdo, y que tengan influencia en la causación de un siniestro entre el 0,1 y el 0,2. Dime solo uno, que tú conozcas.
No,
Uno.
A ver, yo no conozco, yo he vivido en mis propias carnes pues un golpe, y lo siento decirlo, bueno, alguien muy cercano, ¿vale?
Sí.
Que no sé ni si llegaría a hacer uno, ¿pero por qué? Porque una persona que no estaba acostumbrada a beber se tomó cierta cerveza que tenía una graduación tal, una sola, ¿eh? Una sola. Pero ya no iba bien, y además que esa persona nos lo reconoció. Digo, pero bueno, ¿qué te ha pasado? Pues que no, que yo me veía atontado y que no. Digo, pues chico, ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, los experimentos pero con más, gaseosa.
María José, yo conozco miles de personas con M que vamos a comer y nos tomamos una copita de vino blanco o una caña. ¿De acuerdo? ¿Me estás diciendo que yo ahora para comer tengo que beber agua? Cuando no he tenido en mi vida una sola problemática, y como yo, somos cientos de miles de conductores, millones de conductores.
Claro, pero ¿y si algún día te pasa, qué ocurre?
Entre el 0,1 y el 0,2 no me va a pasar nada, porque no hay ningún tipo de influencia. Y ese es un debate que tenemos que incorporar, bueno, a médicos, no a juristas, no a abogados, no, a médicos.
Eso de que no influye en función de cada persona, porque también hay personas que a lo mejor, como es este caso, de una sola cerveza, ya se va perjudicado. También te digo, hay personas que tienen ciertas medicaciones y que el alcohol no les viene nada bien. O sea, es que no.
Pero, María José, hay medicamentos que tienen alcohol, ¿de acuerdo? Bien. Y que evidentemente si me tomo una, pues no puedo conducir y hay una prescripción. Pero lo que no podemos hacer es una legislación, ¿de acuerdo?, ideológica, para prohibir el vehículo privado, que es lo que subyace detrás de esto. No hay siniestralidad real.
Bueno, al final hemos entrado en el debate y no debíamos haberlo hecho. En cualquier caso, Daniel, gracias por estar con nosotros. ¿Te parece que entremos en el debate en otra jornada y damos el tiempo suficiente?
A vuestra disposición, mil gracias por la confianza. María José, un fortísimo abrazo y como no, la vida es maravillosa.
Gracias.
Muy bien.
Abrazo grande. Gracias. Daniel Boseler es director fundador de Boseler Abogados, experto en seguridad vial, como pueden apreciar, o podéis apreciar, María José. Entraremos en ese debate de la tasa de alcohol que quiere cambiar la DGT este año. Hay mucha gente, pues no, como has podido comprobar también, porque que no está de acuerdo con esa,
no está,
con esa
igual
decisión.
Que hay mucha gente, lógicamente.
Ya.
Pero bueno,
es
para debatir.
Seguimos al habla, gracias.
Venga,
hasta
muy
luego,
bien, un
María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. Nos vamos al cine, que ahí no hace falta entrar con alcohol. No, entramos con un refresco o con una cervecita, pero sin alcohol. También podemos acceder al cine con Eduardo Casanova.
Nuevo Citroën C4 por solo 139 euros al mes y con 8 años de garantía. ¿Lo has oído bien? En Edauto, nuevo Citroën C4 por 139 euros al mes. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Atención, Valencia. BMW Marcos Automoción tiene una nueva ubicación temporal. Debido a los daños ocasionados por la Dana, trasladamos nuestra actividad de ventas de pista de silla a la Avenida del Automóvil, Avenida de las Tres Cruces 34. BMW Marcos Automoción, más cerca de ti, con el compromiso de siempre. Ven a visitarnos en nuestra ubicación temporal y elige tu próximo BMW nuevo o de ocasión. ¡Te esperamos!
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico, con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De verdad Import.
Motero. Si tú, motero, quieres cambiar de moto, tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
Llega el momento del cine. Nuestro crítico cinematográfico se llama Eduardo Casanova y está con nosotros. Hola, Edu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Mira, esta música serviría como cabecera de un programa de cine.
¿Ah, sí? ¿Te gusta?
Bueno, eso, ¿no? A cine.
Vale.
A cine antiguo, pero a cine.
Señores y señores, cine y motor. Con Eduardo Casanova.
Buenas tardes, que creo que no lo he dicho. Bueno, vamos a hablar hoy de un clásico de la comedia, Tiempos Modernos.
Sí.
Una película que se estrenó allá por 1936 y que fue una obra cumbre en la carrera de Charles Chaplin. Como era habitual, pues él mismo escribió, dirigió y protagonizó esta obra maestra que, con humor satírico, pues criticaba las terribles condiciones que padecía la clase obrera en la época de la Gran Depresión, víctima de los procesos de producción en cadena. Muestra el estrés, la opresión, el hambre, la pobreza y la injusticia social que sufrían los trabajadores de aquella época. Y yo creo que en muchos aspectos esos temas son extrapolables al día de hoy, donde tenemos tantos ordenadores, tantas nubes digitales. Y si viviera Charles Chaplin, no otro, yo creo que hubiera hecho un remake de esta película. Que es una película a medio camino entre el cine mudo y el cine sonoro, y muchos la consideran como la última película muda del cine norteamericano. Se emplearon efectos sonoros que correspondían al ruido de las máquinas, también escuchábamos música, canciones, voces procedentes de radios y altavoces, y de hecho es la primera película en la que se escucha la voz de Chaplin cuando canta en un bar, aunque las palabras que pronuncia son inventadas, son un auténtico galimatías. Creo que es uno de los temas que figura ahí, uno que pone algo de Nowhere Song o algo así, ¿no?
Vamos a buscarlo.
No recuerdo muy bien el título en inglés, pero está ahí. Bueno, ¿qué nos cuenta? Pues, extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero industrial acaba perdiendo la razón, ¿no?, de tanto apretar las tuercas. Después de recuperarse en un hospital, sale a la calle y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se ve involucrado de manera absolutamente involuntaria. Y en la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín y por esa razón, pues recupera la libertad. Y una vez ya fuera, reemprende su lucha por la supervivencia, esta vez en compañía de una joven huérfana. Vamos a hablar un poco, si te parece, de Charles Chaplin, porque su infancia no fue como la del protagonista, pero también fue bastante desgraciada, porque sus padres, que también estuvieron vinculados al mundo del espectáculo, acabaron mal. Se divorciaron siendo él muy niño, y su padre, que era alcohólico, no volvió a aparecer por casa. De hecho, murió a los 37 años víctima de cirrosis. Su madre fue artista, pero tuvo que dejar de actuar por culpa de una enfermedad de laringe, y además cayó en una profunda depresión, lo que obligó a internar a Chaplin en un orfanato durante largos periodos de tiempo. Bueno, el caso es que se repuso de todo. En 1914 llegó a Estados Unidos después de haber triunfado como cómico en una compañía de mimos, y allí también volvió a conocer el éxito en los escenarios gracias a una gira, y eso le sirvió para que se fijara en él el productor Mack Sennett, que le financió sus primeros cortometrajes donde ya aparecía ese personaje genial que era Charlotte. Luego él mismo fundó su propia empresa para financiar las películas que dirigía y protagonizaba. Tras varios cortos, en 1921 dio el salto al largometraje con El Chico. Fue el primer éxito. Luego seguirían otros muchos, como La Quimera del Oro, Luces de la Ciudad, Este Tiempos Modernos, El Gran Dictador y Candilejas. Además, en 1967 dirigió La Condesa de Hong Kong con Marlon Brando y Sofía Loren. Bueno, aquí en esta película, En Tiempos Modernos, le acompañaba a la que fue su esposa, Paulette Goddard, que interpretaba a la joven huérfana, una actriz que había nacido en Nueva York y tenía entonces 26 años, y ambos ya eran pareja. De hecho, esta joven ya había sido modelo y bailarina en la prestigiosa compañía musical de Ziphyr Follies. Luego participó como secundaria en otras películas, Las calles de la ciudad, Torero a la fuerza. Fue la primera opción para interpretar a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, y también participó en películas como Mujeres, La bribona y Los inconquistables. Tiempos Modernos fue una de las primeras 25 películas seleccionadas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación en el Registro Nacional de Cine. Costó $1,500,000 de aquella época, y el rodaje de la película se alargó más de lo habitual. Comenzó el 11 de octubre de 1934 y acabó el 30 de agosto de 1935. Luego fue todo un éxito. Recaudó más de 2,5 millones en la taquilla. Solamente para filmar la secuencia del patinaje sobre ruedas en los grandes almacenes, Chaplin se dedicó a ella en cuerpo y alma durante 8 días. No sé si te acuerdas de aquella escena donde con los ojos vendados va patinando en esos grandes almacenes que están en obras, sí, en una de las plantas más altas, y está a punto de caerse por el precipicio. El hueco en realidad era un panel de vidrio que estaba cuidadosamente colocado frente a la cámara para alinearse con el escenario y crear esa ilusión de gran altura, ¿eh? La magia del cine. Los engranajes por los que Chaplin pasa estaban hechos realmente de goma y madera. Bueno, parecen de acero, ¿verdad? Pero aún así, el actor protagonista, director, solamente quiso hacer una sola toma porque le dolía bastante. Cuando retrocede, lo que hace la cámara es volver la cinta hacia atrás, sí, y luego unirla, y parece que vaya adelante y hacia atrás, ¿no? También los trucos del séptimo arte. Hay que decir que una versión restaurada de esta película fue lanzada en el año 2003 gracias a la empresa francesa MK2, que buscó por todo el mundo copias en un estado más o menos bueno. Restauró uno por uno los 126.000 fotogramas de la película, quitó los arañazos, el polvo, consiguió una imagen fantástica y unos tonos blanco y negro muy equilibrados. La partitura, la música que estamos escuchando, es obra del propio Charles Chaplin. Contó con los arreglos de un gran compositor como Alfred Newman, que ya había colaborado con él en Luces de la Ciudad, aunque en esta ocasión no acabaron muy bien. Su relación profesional parece que no fue muy buena al final, acabaron discutiendo. Y el hermoso tema romántico de la película se convirtió en un éxito. Smile, ese tema que aparecía en el tráiler de la película Joker de 2019, en el que... Bueno, luego tuvo muchas letras, muchas variaciones. En la película Joker de 2019 vemos como Joaquín Phoenix entra al cine y están proyectando Tiempos Modernos y suena esta música que también se incorpora al tráiler de la película. Y los coches, el motor. Bueno, pues uno de los coches que tiene un cierto protagonismo es el de la policía de la época. Un Big Six de 1925, ahora tendría 100 años. Yo tengo uno que se ha conservado bastante bien, por cierto. Bueno, pues es de la compañía Studebaker, una compañía que fue fundada en Estados Unidos por dos hermanos alemanes que tenían bastante habilidad como herreros y como carpinteros. Fundaron una empresa de carruajes y luego se pasaron al incipiente sector o a la incipiente industria del automóvil. Una empresa que superó guerras, posguerras, la crisis del 29, pero que al final acabó siendo absorbida por la empresa Packard. El Big Six, el que vemos en esta película, se remonta a 1918, y ya en los años 20 se ofertaba con una gran cantidad de carrocerías. El que vemos en el film era muy amplio, tan alto casi como una furgoneta y tan largo como una limusina, porque medía más de 4 metros de largo. La parte delantera quedaba descubierta por los dos lados laterales. Tenía un motor de 6 cilindros en línea. El precio en aquella época estaba en torno a los $2,000 y formó parte de parques móviles de unidades de policía, como vemos en la película, en esos tiempos. También sirvió como ambulancia. Son esos coches, bueno, hay que ver alguna fotografía del Big Six, porque son estos coches abiertos donde en las películas cómicas se subían un montón de policías, ¿no? Bueno, que iban persiguiendo en este caso a Charlotte.
Hombre de la academia, ¿cómo disfrutaste la velada
de los Goya?
La alfombra roja.
Bueno, la alfombra roja, pero la de los académicos, no de las estrellas.
Lo sé.
Bueno, la gala me pareció muy larga, se excedió en agradecimientos, los premios muy justos. Bueno, sorprendió ese premio compartido entre el 47 y la infiltrada, algo que no había sucedido nunca en ninguna categoría. Ya es casualidad que con más de 3.000 académicos o casi 3.000 académicos se dé ese empate. Y ya digo, tenían que repensarse lo de los discursos y agradecimientos, porque quien está en casa, al final yo creo que se cansa. Acabó a las 2:45
muy
de la madrugada.
Pesado, muy pesado.
Luego, eso sí, pudimos hablar y estar cerca de los premiados, de los actores y pasar una noche muy agradable.
Muy bien, pues nada, esa es tu valoración de la noche de los Oscar españoles.
Yo me lo pasé muy bien en Granada, en general me lo pasé muy bien en Granada, que nos acogió con los brazos abiertos, una ciudad pues muy entrañable y llena de monumentos. Allá donde vas te encuentras un monumento, más allá de la Alhambra y del Palacio de Carlos V y todo esto, hay un montón de sitios que ver. Gastronomía también muy apetecible y sobre todo la ciudad se llenó de gente de cine y eso estaba muy bien, así que lo disfruté plenamente.
Estamos en Luz de Cruce, estamos de cine y motor. En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.100 euros y con entrega inmediata. No la dejes escapar, solo en Quadis Ibertecno, concesionario oficial Honda en Valencia.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces. En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio, en Torrent.
Nemetízate.
Nos vamos, amigos, hasta aquí Luz de Cruce. Eduardo Casanova, gracias por estar ahí.
Volvemos la próxima semana con más y mejor cine.
Ahí estamos. Mañana tendremos más de motos con Quique Martí y tendremos BMWs desde Bertolín. Motos. Saludos a todos.